Hola, buenos días, ¿cómo va?
Bienvenida. Pero, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo Mujeres de Acá, como cada domingo. La cita hasta las 11 de la mañana. A mi izquierda nos hemos ubicado en nuestros habituales lugares. Valeria San Pedro, ¿cómo le va? Qué linda que está hoy.
Ay, estoy divina.
Pero un domingo muy bien.
Marcela Ojeda, aquí a mi derecha, juntas y a la par, como siempre decimos, para encarar otro domingo con, en este caso, un tema que nos preocupa. La verdad es que nos preocupa porque sistemáticamente y casi a diario nos encontramos con historias, y seguramente ustedes también, de pibas desaparecidas.
María Cash, Sofía Herrera, Marita Verón, María Florencia Penaki, Dayana Garnica, son algunos de los nombres que seguramente ustedes escucharán esta mañana de domingo y dirán, ¿qué pasó con estas pibas? Sofía Herrera, que era una niñita, teníamos la imagen de esa pequeña, hoy bueno, ya es una niña más grande, nada se sabe de ella. Bueno, y así, imaginen ustedes en todo el país las historias que se van replicando a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y para dar un número frío, vale, que después con nuestro invitado vamos a profundizar, en la Argentina hay cerca de 6.000 búsquedas activas, según el Ministerio de Seguridad de la Nación, de personas extraviadas o que están fuera de su casa.
Cuando hablamos de personas, hablamos en
hombres
general.
Hombres y mujeres. Más del 50% son mujeres. Y ahí, de eso vamos a hablar esta mañana y tenemos un invitado.
Vamos a poner el foco allí y para eso invitamos a Marcos Parera, coordinador del área institucional de la PROTEX. Ustedes saben, la PROTEX es la Procuraduría Especializada en Trata y Explotación de Personas, depende del Ministerio Público Fiscal. Gracias por haber venido con nosotros.
No, por favor, gracias por invitarme.
Y aquí vamos a estar hablando de este tema que decíamos, ¿no? Solo algunos nombres propios de una lista de cientos, de miles de mujeres que de repente una apela a ese concepto mentiroso de se las tragó la tierra, porque la tierra no traga, porque desaparecen, sí, pero en algún lugar están y la obligación del Estado es buscarlas y la obligación de los medios de comunicación es difundir.
Es difundir y aprender y ser aprensivos con, me parece que es una premisa básica. No hay que esperar 48 horas para que ninguna comisaría o fiscalía tomen la denuncia. Desterremos esto y ya seguramente muchos de ustedes, porque en este programa somos bastante intensas con esto, si alguien desaparece, no vuelve a nuestra casa, no nos podemos comunicar, lo primero que hay que ir es a la comisaría con una foto actual y responder y dar toda la información que creamos nosotros necesaria e importante y la que no sea importante también, porque allí puede estar la verdad.
Esta semana, sin ir más lejos, pasó. Un colega, compañero de Telefe, nos avisa que una compañerita de su hija estaba desaparecida, hacía muy poquitas horas. Y en un chat que tenemos de colegas empezamos, bueno, no es muy pronto para difundir, preguntaban algunos. No, este es el momento. Si aparece, celebremos y borramos los tweets, pero si no aparece, habrá empezado la búsqueda temprano.
Las 6 horas, Marcos, posteriores a empezar a preocuparnos son fundamentales, ¿no?
Sí, es fundamental. Yo, obviamente que las 6 horas, ni bien que una persona desaparece, son fundamentales, pero las primeras 72 horas en la investigación penal son vitales, digamos. Las personas no desaparecen sin dejar ningún tipo de rastro. Hoy en día todos tenemos un celular, todos tenemos una red social activa, y la verdad es que es muy importante esas primeras horas justamente para tratar de localizar a la persona. En el ámbito acá de la ciudad, además está decir, la tarjeta SUBE y todos aquellos sistemas informáticos que vamos dejando huella a medida que vamos pasando por algún lado. Para nosotros es fundamental la denuncia inmediata, como estabas diciendo recién. Es cierto que a veces hay que luchar con muchas comisarías que ponen esta exigencia de una mínima cantidad de horas de desaparición, lo cual es absolutamente falso. La denuncia se puede hacer inmediatamente desde que una persona se desconoce su paradero, y esto es lo que nosotros alentamos.
Marcos, pongamos un punto acá para lo siguiente. Sí. Es importante esto porque quienes están escuchando dicen, bueno, me encuentro con la barrera. Imagino que la mayoría que esté escuchando piensa en esa barrera de la comisaría. Pueden pasar dos cosas, que te manden a tu casa y te pongas firme y digas, bueno, tómenme la denuncia y te la tomen, pero que igual no hagan nada. Y allí la falla es, ¿de qué manera se articulan estos mecanismos para que la comisaría sí tome la denuncia? ¿Quién es responsable de o hacer capacitaciones o lo que sea para concientizar también a esos agentes?
Mira, actualmente me consta que el Ministerio de Seguridad de la Nación está haciendo muchos esfuerzos en materia de capacitación de sus fuerzas, digamos. Y también se están haciendo muchas capacitaciones en las fuerzas locales de cada una de las provincias. Obviamente cuando una persona va a una comisaría tiene que exigir que le tomen la denuncia y además, dentro de lo posible, que exijan que le informen qué fiscalía o juzgado está de turno en ese momento con la comisaría. Y además, llevarse una copia de la denuncia. Esto es un derecho que tiene quien va a denunciar a una comisaría. Llevarse una copia en donde conste que efectivamente ese día fue a denunciar la desaparición de una persona, un ser querido, un familiar, de un amigo, de quien fuera. Esto es importantísimo porque se puede hacer un seguimiento de esa denuncia. Ahora bien, es importante que la ciudadanía sepa también, ante la desconfianza que a veces existe respecto de las policías, es que tal vez sea el medio más idóneo y más eficaz a la hora de denunciar una desaparición por el siguiente motivo. La policía, por convenio policial, tiene la obligación de cargar esa búsqueda en un sistema que anoticia a todas las jurisdicciones en tiempo real. Entonces, si alguien va y denuncia una desaparición en Jujuy y la comisaría lo carga efectivamente en el sistema que lo tiene que cargar, se enteran automáticamente en Tierra del Fuego que esa persona está siendo
buscada. Hago un punto ahí. Están dadas las herramientas, las condiciones en cada una de las comisarías para acceder a este sistema. Pienso en un pequeño destacamento policial del interior de Salta, por ejemplo.
Sí, bueno, los destacamentos policiales, obviamente que esto va a ser más progresivo, pero lo que yo te puedo decir es que hoy en día todas las comisarías de todas las jurisdicciones tienen acceso a lo que se llama el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, Ajá. a través del cual tienen que informar, entre otros fenómenos, la desaparición y búsqueda de una persona.
Bien.
Y esto es información real entre todas las jurisdicciones del país. Y ahora, yo no sé si quieren entrar en este tema ahora, pero el Sistema Federal de Búsqueda de Personas se está nutriendo del CIFCOP, que es este Sistema Federal de Comunicaciones
Policiales. Vamos a decir que esto lo anunciaron por decreto en octubre del año uh-huh. pasado, que se empezó a implementar y que tiene que ver con articular y una cooperación de estados, de ONGs y de distintos actores sociales como para circular esta información, pero también es cierto que es muy nuevo. Mi pregunta es, ¿qué número, no tengo en la cabeza, qué número era de búsquedas activas de mujeres? ¿Era el 50%?
El 52% de 6.000.
Aproximadamente 3.200
mujeres. ¿Cómo jóvenes. Se hace para buscar?
Digo, porque jóvenes de 13 a 20.
De 12 a 18 es el rango etario que nosotros nos dio el primer relevamiento que hicimos.
Ahora sí. Tenemos, yo trato de dimensionarlo, hacemos este ejercicio, lo hacemos mucho nosotras cuando hablamos, por ejemplo, de femicidios, ¿no? Uh-huh. Y uno trata de ponerle no nombre, sino historia y figura a cada una de esas mujeres. Pensamos en 3.000 búsquedas activas uh-huh. y ahí la palabra activa se desdibuja un poco. Uh-huh. En este mismo momento, mientras nosotros hablamos, se está buscando a Sofía Herrera, Erika Soriano, Zoe Gallardo, Karen González, María Lidia Vázquez, Karen Freite, Sheila Suárez, Laila, Agustina, Litsi.
Totalmente. Mira, nosotros este número de 6.033 personas buscadas fue un primer trabajo realizado por la Procuraduría de Trata junto con una ONG encargada de la lucha contra la trata, se llama ACCT, Acciones uh-huh. Coordinadas contra la Trata. Y es más, el proyecto nació a raíz de esta ONG que se nos acercó y nos planteó este proyecto y nos pareció sumamente importante. Ustedes saben que no existía en Argentina un registro nacional de personas uh-huh. desaparecidas. Sí. Siempre tuvimos el registro,
¿no?
De
sí, es increíble.
Siempre
increíble.
Tuvimos el registro de chicos extraviados, que ha funcionado muy bien, pero de personas adultas no teníamos ningún sistema que nucleara estadísticas respecto de cuántas personas estaban siendo buscadas y cuántas personas aparecían tampoco, mucho menos. Entonces, allá por el año 2013 iniciamos este proyecto y empezamos a solicitar información a todas las provincias, a todas las policías provinciales y a todas las secretarías de derechos humanos de las provincias, porque nos parecía que era información de primera mano como para generar este primer padrón que nosotros le llamamos de indubitados, es decir, de personas con nombre y apellido. Ese primer relevamiento, que lo plasmamos en un informe del 2014, nos dio este resultado de 6.033 personas que estarían siendo buscadas desde el retorno de la democracia hasta la fecha. Y como bien decían, de estas 6.033, más de 3.200 eran mujeres, uh-huh. mujeres jóvenes. ¿Cuál es el gran inconveniente? Hoy cuando hablábamos recién al principio de las primeras horas de una investigación, uh-huh. Algunos de los casos que ustedes mencionaron recién con nombre y apellido, encuadran en lo que nosotros, desde el punto de vista de la investigación penal, denominamos casos fríos. Casos fríos son aquellos en los que ha transcurrido un tiempo considerable desde la desaparición, se han tomado muchas medidas investigativas y, sin embargo, no se han obtenido resultados positivos. Entonces, entran en esa categoría de casos que uno ya por ahí no puede estar buscando los indicios que suelen dejar las personas ni bien desaparecen,
inmediatamente, claro.
Sino que hay que empezar a migrar las hipótesis investigativas, digamos.
Pensaba, Marcos, y vamos a compartir el primer testimonio, y quiero volver a esto, aunque tenga la frialdad y la distancia de un número, pero como decía Valeria, son un número, un nombre, un apellido, una historia, una figura y una familia, y muchas familias que están, digo, debe ser desesperante, y nosotros, bueno, como periodistas, pero ustedes también encargados de profesionalmente asistir y acompañar a las familias. 6.033 personas en nuestro país están desaparecidas, 3.200 mujeres entre 12 y 18. Y 18 años, en su mayoría niñas. Digo, las chicas no desaparecen porque se las traga, porque se abre la tierra y se hace un pozo, no se van por travesuras muchas veces, no se van porque quieren ser aventureras. Bueno, vamos a hablar de las otras cosas que suceden o que pueden estar sucediendo a nuestro alrededor.
Y llega entonces el primer audio que quiere acompañar estos testimonios y este tema que estamos tratando hoy en Mujeres de Acá. María Cash tenía 29 años cuando desapareció en julio de 2011, hace ya 6 años, esta semana se cumplieron los 6 años. Estaba viajando a Jujuy sola, en algún momento hasta se especuló con que se podría haber ido por su cuenta. Uh-huh. Es también una hipótesis que no se descarta en el momento de la investigación. Se hizo de todo.
A lo largo de estos 6 años hemos cubierto, hemos conocido, hemos difundido pistas falsas, ninguna certeza. Recordemos que se vio por última vez ese 8 de julio allí en la provincia de Salta. Recompensa, ya se dispuso por parte de los ministerios de seguridad, porque hablo de los provinciales y del nacional. Fotos, mensajes, hasta en paredes de algunos bares, videos, y también vamos a escuchar el testimonio de María del Carmen Gallegos, que es la mamá de María Cash, porque el padre falleció hace menos de 2 años.
Buscándola,
ni más ni menos. Escuchamos.
Soy María del Carmen Gallegos de Cash, la mamá de María Cash. Mi hija desapareció en julio del 2011. Se cumplieron 6 años de su desaparición. Desgraciadamente, el caso ha avanzado en forma real muy poco. Hay más de 70 expedientes en el juzgado de Salta, con muy pocos resultados o ninguno. En búsqueda, lo que se ha hecho acá es un registro de personas desaparecidas y que en el momento que se produce algo, se manda a las distintas comisarías del país para que se realicen su búsqueda. O sea, real no hay. Por eso pedimos que se realice una secretaría de búsqueda con personas idóneas para que no se sigan desapareciendo personas, 2.800 hombres y 3.200 mujeres y niños. Realmente es terrorífico. Estamos en democracia.
Siempre me espanta cuando escucho madres que debieran estar hablando de su propio dolor y se convierten en especialistas, ¿no? Uh-huh. Y te tiran los números que nosotras tenemos anotados, pero que ella los tiene en la cabeza. Dos cosas. Hablaba de posibilidad de gente idónea. Nos consta, y por eso hemos invitado, y está con nosotros Marcos Parera, coordinador del área institucional de la Protex. Debe ser de los organismos que tienen el foco bien puesto, ¿no? Y por eso nos interesa escuchar los estudios que han hecho, la especialización.
Nosotras, perdón, madre, que siempre que tenemos invitados a nuestro programa y pasan como un filtro muy intenso por parte de Tomás y de nosotras, es veamos que hay organismos y personas y profesionales que trascienden las gestiones. Y cuando eso sucede, quiere decir que al sobrevivir gestiones donde han estado en guerra, prácticamente quiero decir que los resultados, a pesar de no ser felices siempre,
se ven.
Perdón que te interrumpí.
No, que tenía, a partir de algo que decíamos en relación a este caso, ya a esta altura emblemático, el de la historia de María Cash, aparece esto de recompensa, dato falso, y se abre una especie de abanico de posibilidades. Y no se, está bien que no se descarte, esta es una pregunta, no se descarta la hipótesis, pero ¿no ensucia demasiado la investigación? A esta altura se han hecho investigaciones de aportes falsos y se apuntaba a descartar aportes, posibles pistas falsas. ¿No ensucia demasiado? ¿Cómo se hace?
Mira, lo que nosotros sostenemos y lo pusimos en la guía práctica que les acompañé y que está disponible en la página del Ministerio, ¿Qué es lo que sucede con una desaparición de una persona? La técnica investigativa es absolutamente distinta a la técnica investigativa que se utiliza para cualquier otro delito. ¿Qué sucede con cualquier otro delito como un homicidio, una violación? Uno tiene el foco centrado en encontrar al responsable, imputarlo, obviamente garantizarle todas las garantías constitucionales que tiene, y condenarlo. Entonces, uno empieza a poner el foco en algo que ya pasó, digamos. Lo que pasa con las desapariciones es que están vivas, digamos. Entonces, la forma de encarar una investigación de una desaparición tiene que dejar esa lógica judicial tradicional, digamos. Porque incluso, como vos decís de las hipótesis, más allá de que uno tienda por intuición a tener alguna hipótesis más probable que otra, lo cierto es que tiñen las investigaciones. Si uno ante la desaparición de una persona se queda con, bueno, se fue con el novio, fue asesinada, o es trata de personas, o lo que fuera, uno tiende en su cabeza a direccionar la investigación en ese sentido. Uh-huh. Y eso es lo que no hay que hacer como investigador. Nosotros, ustedes saben que la Corte Interamericana ya se ha expresado en este sentido ante la desaparición de mujeres en México. Los estados tienen la obligación de, ante la desaparición de una persona, y específicamente de mujeres, tener la idea de que la persona está viva y está siendo retenida en contra de su voluntad. Uno no puede sostener la hipótesis de que la persona fue muerta, digamos.
O que se fue por su cuenta porque se afloja la búsqueda, digamos.
Claro, porque el motivo por el cual una persona desaparece puede ser multifactorial. Porque puede ser por problemas intrafamiliares, por abusos en el ámbito doméstico.
Un hogar expulsivo.
Totalmente. O también por algún delito. Ahora, eso a un investigador no le tiene que importar a la hora de investigar, porque lo que yo necesito es que la persona aparezca. Después, cuando aparezca, yo me voy a intensificar todos los esfuerzos para ver por qué motivo desapareció y si fue víctima de un delito en el medio. Ahora bien, en el caso de las mujeres jóvenes, hay una particularidad. Claramente que es una población mucho más vulnerable que otras, y más cuando provienen de orígenes más humildes, digamos, con menos herramientas para hacer valer sus derechos o para accionar los resortes institucionales para pedir ayuda. Entonces, al ser una población vulnerable, están más expuestas a ser captadas por redes de trata. Por eso, la ciudadanía en general a veces tiende a asociar automáticamente una desaparición con trata. Yo sé que ustedes han tenido programas especializados en trata, pero por ahí conviene recordar que la trata de personas, en tanto instancia de reclutamiento de una persona para su posterior explotación, es absolutamente compatible con la desaparición de una persona. Claro. Porque la trata necesita que la persona salga de su núcleo de contención, de su familia, de sus allegados, para poder justamente someterla de manera más fácil a una explotación.
Y en este cooptarla hay herramientas, hay resortes, hay mecanismos, y voy a utilizar una palabra que es de seducción, por ejemplo, utilizar referentes del barrio, gente cercana a la potencial víctima, para dejar de lado un poco también esto de la combi blanca que va por todas
el secuestro violento,
por todas las megaciudades secuestrando chicas, ¿no?
Totalmente. Nosotros ya lo hemos dicho hasta el hartazgo en todos los informes que hemos publicado y en los informes internacionales que también presentamos ante organismos. Nuestras estadísticas, nosotros recolectamos todos los procesamientos y sentencias de trata a nivel federal. Y el medio comisivo, que hoy por suerte es un agravante, ya no es un medio comisivo, más utilizado es el engaño. Mm. Digamos, no es la desaparición forzada de la persona, no es el secuestro, no es la trata dura como uno la suele ver en las películas.
O la hollywoodense,
claro, que secuestran a la persona en la vía pública. A ver, no estoy diciendo que no pueda haber algún caso de esos. Lo que estoy diciendo es que a nivel estadístico, el engaño es el arma de seducción más utilizado por los tratantes.
Y quienes primero tienen que ver esto son los agentes que pueden tomar esas denuncias, entendiendo esos contextos en donde esa seducción no es voluntaria. Eso también se puede entender como sometimiento. Estamos en Mujeres de Acá, vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Natalia Lafourcade, Antes de Huir.
Busco destellos de luces que puedan hacerme volver. Busco los rastros de huellas debajo de ramas también. Quiero cantar melodías para que se alivie mi ser.
Natalia Lafourcade, antes de huir, estamos en Mujeres de Acá. No pasamos la manera de comunicarse.
Pero, ¿cómo que no? Lo recordamos a través de Twitter, nuestra red social preferida y favorita, @mujeres870. Y por suerte, ¿tomaste mate, Marco?
Sí, tomé, ¿viste? Muy rico, muy rico.
Hoy cebadora.
Hoy Laura.
Hoy Laura es nuestra cebadora. Por favor, comuníquense con nosotros. Estamos haciendo este programa acerca de desaparecidas, extraviadas, fugadas, buscadas, con la presencia de Marcos Parera, que es el coordinador del área institucional de la PROTEX. La PROTEX es la Procuraduría Especializada en Trata y Explotación de Personas, que por supuesto depende del Ministerio Público Fiscal, para preguntarle, para saber y para no dar por sentado nada. Nada es tan obvio como creemos.
Exactamente. Muchos nombres propios que se vienen a la cabeza, que seguramente ustedes recordarán y querrán compartir en este espacio de programa. Enseguida vamos a escuchar más testimonios. Uno de los que conversábamos esta semana, uh-huh, es el de la historia de Dayana Garnica, de sí, 17 años. Lleva 2 meses desaparecida. A principios de mayo fue su desaparición. En este caso, y podemos convertir también esto en pregunta, ¿qué pasa cuando las sospechas apuntan a alguien, no es cierto? Porque todo indica y pareciera apuntar a un posible femicidio, pero el cuerpo no aparece y allí queda boyando la búsqueda, o a quién le corresponde.
A ver, ustedes saben que desaparecer no es un delito, claramente, pero sí siempre interviene la justicia penal ordinaria, no es de competencia federal, como sí lo es la trata. Es cierto que nosotros somos procuradurías del año 2013, pero venimos a continuar el laburo de la Unidad Fiscal de Asistencia a Secuestros Extorsivos desde el año 2008. Nosotros empezamos a notar que las familias, ante la falta de respuesta de la justicia ordinaria, muchas veces, no siempre, se acercaban a la Procuraduría con el objetivo de alguna manera de federalizar el caso, en el entendimiento de que la justicia federal cuenta con mayores recursos y de que es más escuchada en los medios, etcétera. Y la verdad es que ahí es donde nosotros empezamos a notar el fenómeno de las desapariciones, digamos, porque nosotros estábamos muy abocados a la trata y a los secuestros extorsivos, y aparece este fenómeno nuevo que llega a nosotros a través de la ciudadanía, y ahí empezamos a tomar cartas en el asunto, y de hecho la resolución que nos crea en el año 2013 también nos da competencia para investigar las búsquedas de personas. Claramente que si bien es de competencia ordinaria y puede haber una hipótesis de femicidio, como bien dije antes, no hay que circunscribir la búsqueda de manera tan estricta, porque puede ser peligroso para la investigación. A ver, obviamente que no voy a opinar sobre el caso en sí porque hay un fiscal que lo está llevando, pero lo que quiero decir es, uno puede tener elementos que a medida de la investigación te van llevando hacia un camino o hacia el otro. Lo que uno no puede hacer es hacerse ese camino en la cabeza antes de tener las pruebas, claro, digamos. La hipótesis que se debe manejar, como dije antes, es que la persona está viva y hay que buscarla y hay que encontrarla. Ahora, si uno llega a juntar la cantidad de pruebas necesarias como para decir, bueno, efectivamente puede haber sido víctima de un delito violento, a ver, si encontrás sangre en el auto del sospechoso, bueno, claramente que hay
2 más 2, 4, claro, digamos.
Tenés un indicio muy fuerte de que la persona puede haber sido asesinada o víctima de otro delito que no haya llegado al homicidio. Ahora bien, es importante que el fiscal mantenga la cabeza un poco más abierta. Y como nosotros bien recomendamos en esta guía, lo importante es conocer a quién se busca. O sea, no a quién se busca, sino a quién se busca. Y esto es más profundo de lo que la palabra lo dice, porque las personas tenemos muchos círculos íntimos. Tenemos círculos de trabajo, círculos familiares, círculos de amistades.
La facultad, del club, el barrio.
Entonces, la información que te puede aportar la familia muchas veces no es completa.
Lógico.
Porque la persona tiene otras redes de contención a las cuales le cuenta cosas más profundas que a lo mejor a la familia.
Y muchas veces la familia desconoce la existencia de otros resortes. Quería, para finalizar con Dayana Garnica, esta joven tucumana, como decíamos, ya 2 meses desaparecida, está detenido con quien era la persona que se iba a encontrar, un vecino, Darío Suárez, con quien había comunicado a su familia que iban a hacer las compras, unos regalos. No solamente está detenido este sospechoso, sino 12 personas más. Y no me detengo ahí, porque también tuvieron que ser arrestados algunos policías tucumanos porque perdieron evidencia científica acerca de rastros de ADN que podrían haberse encontrado donde en una ladrillera donde en un principio se especuló que el cuerpo de Diana podría haber sido incinerado ahí. Y linkeó con otra historia, Araceli Fulies, esta joven cuyo cuerpo fue encontrado debajo de una manta de cemento, porque los perros que encontraron el cuerpo de Araceli viajaron a Tucumán, en este caso, infructuosamente no la encontraron.
Y en ambos, en Araceli y con Diana, se habló en su momento y se sospechó de redes de trata. Uh-huh. ¿Qué pasa después? No se sabe, pero la sospecha estuvo y la investigación sistemáticamente falló. Hacemos una pausa, ya venimos.
Hasta las 11. Mujeres de acá. Mujeres de acá.
Seguimos en Mujeres de Acá, hoy estamos hablando de nuestras pibas, pero de las pibas desaparecidas y de esto que me interesa que decía nuestro invitado, Marcos Parera, coordinador del área institucional de la PROTEX, la Procuraduría Especializada en Trata y Explotación de Personas, porque habló de fenómeno y es interesante pensarlo en ese contexto porque ya no hablas de un caso aislado, de otra historia, de una piba, sino de algo más macro, de algo que ocurre de manera un poco más sistemática.
Marcos, te pregunto con respecto a esto del fenómeno. Hace algunos años, y nosotros desde la visión de periodistas, cuando se ponía mediáticamente alguna búsqueda o se instalaba, generalmente, te estoy hablando hace 10, 15 años atrás, se decía, bueno, se habrá ido o con el novio, con alguna travesura, se había peleado con los padres, no le habrá ido bien en el colegio. Y ahora esa cambió, ese paradigma cambió y es, ¿la habrá cooptado una red de trata? ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no se pone toda la mirada en una travesura, en haberse ido de la casa, sino en una mujer víctima, vulnerable, en este caso, de un delito con estas características que ya detallamos, pero cualquier de situación de peligrosidad a la que pueda estar expuesta una adolescente entre 13 y 20 años.
Totalmente. Ese prejuicio, desafortunadamente, no ha sido desterrado. Ajá. Totalmente, como a nosotros nos gustaría. Cuando yo hablaba hoy de la multifactoriedad de la desaparición de una persona, o sea, no tiene que interesar por qué desaparece una persona, sino que esa persona aparezca. Pero sí es cierto que todavía subsisten en algunos corners del sistema de justicia este prejuicio de que cuando desaparece una chica se fue o por una travesura o se fue con un novio o se fue, salió al boliche y no quiso volver a la casa. Y la verdad es que eso fomenta, digamos, el prejuicio, primero el prejuicio hacia las mujeres, uh-huh, histórico, digamos, porque si hubiera sido un varón el que se fue de noche, no pasa nada, pero como fue una mujer, uh-huh, hay como una carga extra que se le pone encima y como que en algún punto hasta tiene cierta responsabilidad de lo que, uh-huh, le está pasando. Y la verdad que eso es un horror que nos pasa en el siglo XXI como sociedad, digamos. Pero lo interesante es, independientemente de la vulnerabilidad que una persona pueda tener antes de la desaparición, lo cierto es que una mujer joven, una adolescente, una niña que se va de su casa, que sale de su entorno, incluso por voluntad propia, una vez afuera de ese entorno, se vuelve una persona mucho más vulnerable, uh-huh, aún y mucho más susceptible de ser captada por redes de trata o a lo mejor por otros delitos que no necesariamente sea trata. Pero esto es algo que hay que tener muy presente, digamos. Entonces, este prejuicio sobre las personas que desaparecen, a veces yo lo veo bastante en algunos medios de comunicación.
Totalmente.
Que lo tratan muy livianamente. Uf. Al tema. Y dependiendo de qué clase social sea la chica que desaparece, se hace hincapié en, bueno, era una chica que le gustaban las drogas, era una chica que le gustaba fumar.
Que llamamos la mala víctima, ¿no?
Claro, a veces la mala víctima. O no, o para el sistema penal,
la buena víctima,
digamos. Claro. Pero si es una chica de clase media, ya se cuidan un poco más en dar ciertas características de su personalidad o de su vida, que es como debería ser en todos los casos, digamos.
Totalmente. Bueno, nos acordamos inmediatamente de lo que pasó en este caso con una buena noticia. Apareció Nadia Rojas, 14 años. Veníamos cubriendo su desaparición desde principios de junio. Fueron 32 días de esta chiquita que no se sabía dónde estaba, una piba de Lugano que iba a la escuela, que estaba muy entusiasmada con participar de los actos, uh-huh, escolares, y que de repente un día no volvió más a su casa. Bueno, muchísima angustia. Y en este caso, la presencia del movimiento y de la comunidad educativa muy presente, movilizándose para que aparezca.
Presente y tendiendo redes. dentro de la escuela y fuera de la escuela. Sus docentes, sus maestros, sus preceptores, la portera, acompañando a sus compañeras y sus compañeras, pero también no instalando, porque esta situación se ve repetidamente en Villa Lugano, en la Villa 1114, que luego vamos a profundizar, pero lo cierto es que Nadia se reencontró con su mamá, Nadia Rojas se reencontró con su mamá Elena, que también no solamente fue a la comisaría, denunció, le puso el cuerpo, y cuando decimos le puso el cuerpo fue hasta un lugar en Ingeniero Budge, cerca de La Salada, porque dos días antes de haberse sabido la noticia que Nadia estaba en libertad, vamos a llamarlo así, esta mujer fue, se encontró con una persona cercana a Nadia, le pegaron, la amenazaron, la trataron mal, pero siguió la búsqueda de su hija, como tantas otras madres y padres en nuestro país. Hablamos con una de las maestras quienes motorizaron la búsqueda, tan importante, ¿no? Sí.
Docente de literatura, Ana Laura Sánchez, de la Escuela Media número 1 de Lugano.
Hola, mi nombre es Ana Sánchez, yo soy profesora de Nadia Rojas, de la escuela número 1 del Distrito Escolar 21 de Lugano. Esta semana fue una semana muy, muy alegre para nosotros, muy feliz, porque Nadia apareció y está viva y está bien físicamente y se pudo reunir con su mamá, y esto fue gracias a que nos organizamos, tanto la escuela con los pibes, otras escuelas, los padres, las organizaciones de mujeres, políticas y del barrio, y la familia. Bueno, la familia de Nadia es la mamá, Elena, y bueno, Nadia no tiene otra cosa más que la mamá y la escuela, así que ahora somos muchos los que la abrazamos y seguimos luchando porque esto no quede en la nada, porque se sigue investigando. Hasta ahora había sido muy, muy poco lo que hizo el juzgado, la justicia, producto de la presión de los docentes fue que se pudo avanzar en algo, y bueno, nosotros sabemos qué modo operandi tienen estas redes que van seduciendo a nuestras jóvenes, quizá aprovechando que son niñas, jóvenes, con cierto grado de vulnerabilidad, porque viven en la villa, porque tienen condiciones precarias, porque sus papás trabajan todo el día, porque por ahí muchos son hijos de inmigrantes, entonces tienen miedo, muchas veces no se animan a denunciar o no les prestan atención, están amenazadas. Entonces, bueno, la escuela sigue de pie, abrazando a Nadia, a su mamá, y luchando por todas nuestras pibas. No es el único caso, el de Nadia. Todas estas semanas que buscamos a Nadia nos fuimos enterando y se dieron a conocer por los medios de comunicación otros casos de jóvenes desaparecidas de escuelas de la ciudad de Buenos Aires. En este caso la lucha sigue por Nadia y sigue por Erika, que es una joven de la escuela del EMEM número 3, que es de Bajo Flores, está muy cerquita a mi escuela, y sus maestras y sus profesoras también lo están buscando. Queremos que se investigue, que no se deje de investigar por eso. Bueno, un abrazo grande.
Recién la docente mencionaba a Erika. Erika es Erika Estrada, también 14 años, de la zona del Bajo Flores. Bueno, el tema es la búsqueda, ¿no? Porque terminás de un caso, celebrás una y tenés otras docentes también movilizadas. Quería preguntarte, Marcos, sobre si hay o no, imagino que sí, pero decime si hay una estadística detrás o un trabajo de ustedes respecto de algunas zonas, algunos barrios realmente en donde, digo Bajo Flores porque me acuerdo de hace poquito, la chica esta, Laila, del Normal 4, que fue dos veces cooptada, la liberan, y parece tan atrás de la movilización de la comunidad educativa que aparece, vuelve y demás, y esta cuestión de las amenazas para que retire la denuncia. ¿Hay zonas de verdad más calientes?
Mira, afirmarlo científicamente sería por ahí irresponsable de mi parte, pero sí es cierto que hay zonas, o sea, hay denuncias que cuando uno las sistematiza de alguna manera, sí hay zonas en donde hay más denuncias de desaparición de sobre todo de mujeres jóvenes. El barrio del Bajo Flores que vos mencionás, hay un movimiento muy grande de madres y de maestras también que se están movilizando muchísimo. Y lamentablemente muchas de las búsquedas de personas desaparecidas y especialmente de adolescentes tienen un impulso gracias al movimiento de las familias y de los colegios y de los lugares de contención. Y acá es donde el Estado tiene que ingresar de manera más potente, digamos.
Ingresa porque el tema es, tenés una denuncia, tenés otra, tenés a la comunidad educativa activa y movilizada. Y si tenés un foco ahí, ¿hay manera de investigar? Yo no sé si de oficio o cómo, pero evidentemente, digo, ¿cuál es el correlato de una desaparición casi, casi sistematizada en un barrio? Digo, hay un foco, todos señalan la 1114. El boliche este, donde se la vio dos días después a Nadia, había sido denunciado una decena de veces.
Uh-huh. No, sí, totalmente, totalmente. Pero igual eso es un fenómeno que nosotros también observamos con lugares denunciados como de explotación en materia de trata de personas, digamos. Cuando uno ve un mismo domicilio como un prostíbulo, como un taller, denunciado infinidad de veces, uno ahí es donde se da cuenta, bueno, algo está fallando, digamos.
O claro, en el antes, hay un allanamiento que pase algo, porque si no, nos siguen pasando a las chicas desaparecidas por delante de nuestros ojos.
Exactamente. Nosotros hemos tenido un montón de causas en donde prostíbulos son allanados y a los 48, 72 horas vuelven a funcionar, talleres textiles que vuelven a funcionar y así infinidad de lugares, digamos. Sí es cierto que, como les decía antes, investigar la desaparición de una persona no es fácil hasta que la persona aparece por justamente por qué desapareció. Y ese por qué uno lo investiga cuando la persona la tenemos enfrente y podemos investigar. Nosotros celebramos lo que sucedió con Nadia esta semana y la verdad es que sí, es cierto que los docentes se movilizaron muchísimo y la familia ni hablar. De hecho, los docentes nosotros colaboramos con el fiscal que lleva la causa, por suerte estaba en la justicia federal. Tomamos declaraciones a los docentes, fueron creo que 12 maestros a nuestra procuraduría.
Y no se fue con noviecito, como dijo el juez Canicova Corral.
Bueno, no voy a profundizar sobre eso.
Como el juez Canicova Corral, dijo segura, se por supuesto se mostró incompetente y yo, bueno, se habrá ido con algún noviecito. Bueno, también eso, perdón que te interrumpí, muestra claramente la falta, carencia de la perspectiva de género de los tótems judiciales.
Totalmente.
Que eso seguramente es una de las grandes deudas que tiene el sistema judicial, ¿no? El poder judicial.
Pero totalmente, eso ni hablar. Nosotros enfocamos nuestro trabajo, no solo desde la Procuraduría de Trata, sino desde el Ministerio Público Fiscal en general.
Un gran trabajo.
Desde una perspectiva de género muy profunda. De hecho, ustedes saben que en el marco del Ministerio Público Fiscal existe la Dirección de Género, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra la Mujer. Entonces, es imposible encarar las cuestiones vinculadas a la criminalidad organizada en donde la gran mayoría de víctimas son mujeres, como es la trata sexual, por ejemplo, incluso en la trata laboral, casi el 50% de las víctimas son mujeres también. O sea, es imposible pensar en una política criminal seria que luche contra la criminalidad organizada en donde un altísimo porcentaje son mujeres, sin una perspectiva de género. Claro. Hay que desterrar todos los estereotipos de género que tengamos en la cabeza y dejarlos abajo del colchón y quemarlos.
Te lo obliga la realidad, lo que estás diciendo es tan claro. O sea, la misma realidad te empuja que si no tenés perspectiva no estás teniendo capacidad de analizar esos casos.
Totalmente.
O sea. Hablaba Marcos al comienzo de nuestro programa, digo Marcos Parera, que es coordinador del área institucional de la PROTEX, la Procuraduría Especializada en Trata y Explotación de Personas. Hablábamos esto de desterrar o ir limpiando la idea o la imagen hollywoodense de, que la hay, pero minoritariamente, de la captación o secuestro de niñas, adolescentes en la vía pública. Y también pensaba que cuando uno habla de trata de mujeres o de niñas con fines de explotación sexual, no solamente tenemos que poner la mirada en los proxenetas, en los dueños de los prostíbulos, también estamos hablando de autoridades municipales que habilitan estos lugares, que dan certificados médicos o las libretas sanitarias, y por supuesto también la connivencia policial.
No, totalmente. Mirá, bueno, ustedes sé que tuvieron a Lika en el programa, que fue la primera sentencia condenatoria en donde se obliga a los proxenetas y a la Municipalidad de Ushuaia a pagar una indemnización por los daños causados. Esto no es algo que diga yo, es algo que dice la jurisprudencia. Hay muchas sentencias en donde ya se ha dicho que la criminalidad organizada en general y la trata de personas en particular no puede tener lugar sin algún tipo de connivencia estatal, sea policial, sea judicial, sea ejecutiva, sea de donde sea. Digamos, es un delito, y particularmente la trata sexual, es un delito que está a la vista de todos porque necesitan algo que no necesita a lo mejor otros delitos que son clientes. Claro. Entonces la publicidad es inherente a la trata con fines de explotación sexual. Exacto. Necesitan salir hacia afuera para lograr clientes, porque si no, no tiene sentido. Esto no sucede en la trata laboral, en donde la explotación es más puertas adentro y no necesito que nadie se entere. Claro. Pero en la trata sexual vos necesitás clientes. Y la policía que anda en la calle, y los jueces que andan en la calle,
los clientes que me imagino a unas nenitas que fueron secuestradas, estas que estamos hablando de 14 años o de lo que sea, digo, ahí también.
Totalmente.
Ahí también. Es cierto que tiene que haber un sistema preparado que respalde cuando alguien se anima a denunciar.
Recuerdo cuando vino Alika Kai y loco, Alika Kinan, estamos hablando, y hablaba en primera persona, pero también en su intercambio que ha tenido con otras mujeres sobrevivientes de redes de trata, que imaginen esto de una mujer que está cooptada y secuestrada en un prostíbulo, en un cabaret, en una whiskería, y llega su cliente y el cliente es el comisario del pueblo o el juez de familia que tiene a cargo posiblemente la guarda o la custodia de sus hijos.
Totalmente.
Es un laberinto a veces imposible, imposible.
Muy difícil. Vamos a escuchar un poco de música. Estamos en Mujeres de Acá hasta las 11.
¿Se acuerdan el caso de...?
Ella es Natalia Pellegrinet, La Ventana.
Se estrelló, la noche se partió, quedó arrugada la luna en el mar. Encontré el caracol aquel del canto perdido del sur. Y en el ocaso se olvida la luz, sus alas. Entre las nubes que vienen y van, hay formas que quiero guardar. Ya me fui y ya me despedí de los fantasmas del tiempo, el silencio de mí. Canto, porque canto. Y me siento en la ventana que no quiere quedarse sin dar al mar.
Aquí estamos en Mujeres de Acá.
Qué interesante este programa. Teníamos tantas preguntas, tantas inquietudes que queríamos compartir y pensamos mucho este programa acerca de niñas, adolescentes y mujeres extraviadas, desaparecidas, cooptadas, fugadas, tantas palabras, ¿no?
Y hoy con un invitado que nos está también desasnando en muchas cuestiones, mucho, ¿no? De cómo trabaja la PROTEX, la Procuraduría Especializada en Trata, es Marcos Parera, está con nosotros. Me quedé pensando en algo que decías, Marcos, respecto de... Hay un momento clave en una investigación, porque hablamos de, en el caso nuestro, cuando hay que difundir una búsqueda y demás, siempre suele ser desesperada, a veces cuando aparece o que no aparece. Cuando aparece una chica que finalmente fue explotada, me imagino la tarea titánica de primero lograr contenerla, uh-huh, asistirla y que hable. Uh-huh. Porque a partir de esos testimonios es como se van construyendo metodologías, se va desentramando eventualmente una red. ¿Cómo se hace? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo se logra quebrar esa coraza que probablemente tenga quien estuvo sometida, explotada sexualmente, por ejemplo?
Totalmente. Mira, una de las características principales de las víctimas de trata en general y las víctimas de trata con fines de explotación sexual en particular es la falta de reconocimiento como víctima. Digamos, no se suelen reconocer como víctimas porque han generado mecanismos de sobreadaptación, de naturalización de la situación, que les impide sentarse y decir, mira, yo fui víctima de esto, de aquello. El primer abordaje lo tienen que hacer profesionales en psicología, digamos. No solo el primer abordaje, si es en un allanamiento, sino la declaración de una presunta víctima de trata o de una presunta víctima de una desaparición con alguna hipótesis de trata, tiene que ser a través de un profesional en psicología. Nosotros a nivel nacional tenemos el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas, que es quien realiza el primer acercamiento en los allanamientos a una víctima de trata. También en el ámbito de la Procuración, ustedes saben que existe la DOVIC, que es la Dirección de Orientación y Acompañamiento a Víctimas, que también está haciendo un trabajo muy fuerte en ese sentido. Y nosotros lo que proponemos en materia investigativa es que la persona, o sea, que la declaración de la persona sea realizada con las características que brinda el artículo 254, que es la cámara Gesell, digamos. Para nosotros es la medida menos revictimizante para una persona que acaba de ser rescatada de un lugar de explotación.
Imagino también que no es inmediato, a veces debe haber cosas para contar que van apareciendo después. Digo, el estrés postraumático, claro, del que tanto se habla y aplica también.
Totalmente. Y es bueno saber que la declaración formal de la víctima no depende de el humor de un juez o de un fiscal, claro, que cita. Hay un profesional que primero nos dice si esa persona está en condiciones de declarar. Digamos, hay un par de entrevistas previas con los profesionales en psicología para ver en qué condiciones se encuentra esta persona, y en tanto y en cuanto el profesional a nosotros nos diga sí, está en condiciones de declarar, recién ahí se le toma la declaración en cámara Gesell. Pero no, lo que hay que... ¿Cuál es el gran problema de la trata en esta materia procesal de las declaraciones? Que siempre se ha visto a los expedientes como víctima dependiente. Digamos, hoy vos me comentabas, ¿por qué no basta la declaración de una víctima? Y es cierto que la declaración es importantísima de una víctima, porque es quien vivió en carne propia lo que le sucedió. Ahora, uno como operador judicial tiene que valerse de un montón de otras evidencias para sostener la imputación a una determinada persona. Y esto nos obliga a que el testimonio de la víctima sea un eslabón más en una cadena de evidencias, claro, digamos. Y como una declaración testimonial ya es, puede ser traumatizante, tiene posibles efectos traumatizantes para cualquiera de nosotros, imagínense para una víctima de trata, tiene que reunir recaudos específicos con la atención y la participación de un profesional que intervenga en las necesidades del fiscal como investigador y que intervenga también en las necesidades del defensor para hacer valer las garantías de su imputado, digamos. Entonces, esta es una tensión que la ley de trata ha sabido zanjar de manera muy satisfactoria con este recaudo y la imposibilidad de la defensa del juez y de la fiscalía de interrogar directamente a las víctimas.
Antes de compartir el próximo testimonio, que tiene nombre y apellido, tiene figura y tiene historia, me gustaría brevemente compartir algo que leí en el informe que presentó la Protex, que tiene que ver con los cuerpos, los cadáveres encontrados bajo la denominación NN, que no tienen nombre y apellido, que mayoritariamente son varones. La lectura que uno puede hacer es, entonces, ¿qué pasa con las mujeres o los cuerpos de estas mujeres que no son encontradas? La primera pregunta es, ¿cambió la modalidad? ¿Femicidios cada vez más violentos que se descartan los cuerpos como los casos que hemos visto últimamente? ¿O la otra cuestión es, están cooptadas, están secuestradas, están vivas?
Sí, las explicaciones pueden ser varias, pero déjame decirte lo siguiente. Bien es cierto que de las 3.200 mujeres jóvenes que se encontrarían siendo buscadas en el país, cuando nosotros relevamos todos los avisos de fallecimientos de cadáveres NN en el RENAPER central, encontramos que había solo 930 actas de defunción de mujeres. Es decir, relevamos más de 5.300 actas de defunción. De esas 5.300, solo había 930 de mujeres. Para que tengas una idea, había más actas sin consignación de género que...
¿En serio?
En serio.
Que las que estaban identificadas como
mujeres. Que las que estaban identificadas como mujeres. Es más, había más de 2.000 actas que no tenían huellas digitales, por ejemplo. O sea, para que vos te des una idea. Entonces, lo que nosotros marcamos, wow, es qué pasa cuando hay un número tan alto de mujeres buscadas y hay un número tan bajo, no hay un correlato con el número tan bajo de cadáveres NN femeninos institucionalizados. Claro. Y acá es donde está la diferencia. Nosotros lo que notamos es que los cadáveres de hombres, NN estoy hablando, desconocidos, están más institucionalizados.
Hablamos de denunciados, ¿no?
Que... No, es decir, que son tocados por el sistema, es decir, claro, son fichados y son inscritos en el registro, claro, nacional.
Estamos a minutitos del final, pero no nos queremos ir sin hablar de una búsqueda actual, la de Gala Cancinos. 14 años, desapareció el 16 de mayo. Se están cumpliendo hoy los 2 meses. Ayer hubo una marcha. Se fue sin plata, sin celular, sin nada. Hubo rastrillajes hasta ahora infructuosos. Hay un dato muy chiquito en la investigación y es que ella estaba atravesando una crisis con su identidad. Esto generaba líos en su familia, pero por supuesto que el amor está. Y vamos a escuchar a su papá, a Javier Cancino, rogando que su hija aparezca y rogando que se pongan las pilas en la búsqueda también.
Soy Javier Cancino, papá de Gala Cancino, que desapareció en la ciudad de Salta el día 16 de mayo. Las últimas actuaciones son de que la fiscalía sigue actuando en la búsqueda. Se ha logrado también de que entre en participación el Ministerio de Justicia. El sábado se cumplen 60 días y todavía no tenemos una noticia concreta del lugar que se puede encontrar. Entonces, se está continuando con esto y si bien uno se siente acompañado por las instituciones, por el gobierno provincial y ahora también por la gente de Nación, ya son 60 días y todavía no tengo respuestas de mi hija. Pasan los días y cada vez se hace más difícil, más complicado, y llega el momento en que uno no sabe dónde buscar y a quién más hablar. Pero hasta que no estemos delante de ella y sepamos realmente qué es lo que pasó, con quién se ha ido, estamos todos sin conocimiento de la causa y de definitiva. Tiene que haber personas adultas, porque tiene 14 años y no puede subsistir de otra forma. Para las personas que la pueden llegar a tener, que se den cuenta que hay toda una familia que está destrozada y que necesita de Gala.
Necesitan de Gala.
Sí, claro. ¿Qué te parece? Nos queda corto este programa, nos quedaríamos un rato largo conversando, hablando de este tema. Se nos fue volando el programa.
Recordar lo que dijimos al comienzo del programa: si alguien desaparece de casa, hacer rápidamente la denuncia, no dudar, ir con fotos, economicemos tiempo, amorticemos los recursos, ir con alguna foto, y toda la información que nosotros podamos brindar va a ser importantísima para estas primeras 72 horas del comienzo de la investigación.
Gracias, Marcos, por haber estado con nosotras esta mañana.
No, gracias por invitarme.
Muchas gracias y saludos a la doctora Gatti, a la doctora Mangano, al doctor Colombo.
Serán dados.
Muchos saludos.
Estuvimos en la operación técnica Laura Cristaldo, en la producción Tomás Pont Vergés, Marcela Ojeda a mi derecha.
A mi izquierda, Valeria San Pedro. Señores, señoras, que tengan un gran domingo y sepan, estas 6.000 personas, pero 3.200 niñas, adolescentes, que por supuesto que las estamos buscando. Hasta el domingo. Chau.